La siguiente plática bíblica, titulada Los sucesos de la resurrección, está basado en varios pasajes de los evangelios y se celebró el 24 de abril del 2014 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
Pues vamos a hablar entonces de la resurrección de Cristo. La Biblia nos dice que el 14 de abril, abril siendo el primer mes judío, aunque no era el mismo sistema, entonces no sabemos si es marzo o abril, pero el día 14 de ese primer mes murió Cristo a las 3 de la tarde. Y tres días después, porque él estuvo tres días y tres noches en el sepulcro, Cristo resucitó. Ya lo había anunciado de que él iba a resucitar, pero ninguno de sus discípulos lo entendió, ninguno de los discípulos captó lo que él realmente quería decir. Y bueno, yo podría entenderlos a ellos, pues, ¿quién resucita? ¿Quién viene de los muertos? Pues nadie. Entonces, así cuando lo dijo, como que ellos no estaban realmente en el canal adecuado, ¿no? Entonces el estudio se llama la cronología de la resurrección de Cristo. Y quizá para empezar, quiero decirles que cuando menos cuatro veces Jesús les dijo a sus discípulos que él iba a resucitar. Por ejemplo, aquí en Mateo 16, 21, dice la palabra de Dios: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día, dice la palabra de Dios. Y luego creo que aquí, déjame ver si lo encuentro, es en Mateo 21, Jesús vuelve otra vez a decirles a ellos que, déjame ver, les vuelve a decir que él va a resucitar. Aquí está en Mateo 20, 18, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Sí, entonces realmente nosotros tenemos esa gran esperanza de la resurrección de Cristo. Le decía yo a Lupita hace unos momentos que la gente vive sin esperanza. Certeramente me voy a morir. Me distraigo lo que pueda para ver si se me olvida un poco, pero ahí viene. Será mañana, será dentro de 10 años, será dentro de 50 años, que de todas maneras es algo muy rápido, me voy a morir. Y no tengo esperanza, no puedo salir, no sé ni a dónde voy ni qué hacer. Los cristianos sí tenemos esa gran esperanza. Inclusive la muerte viene a ser solamente el paso al otro lado y realmente llegar a la verdadera vida que es con él. Y todo esto viene por la esperanza de la resurrección de los muertos. Si abrimos nuestras Biblias, para empezar, aquí en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 15, Primera de Corintios, en el capítulo 15, se nos dice algo importantísimo que dice Primera de Corintios 15, 12, y está hablando de la resurrección de Cristo. Dice el apóstol Pablo: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Realmente si Cristo no resucitó, pues es, nos da, el mundo dice, pues pobres cristianos, pobres tontitos que están perdiendo su vida totalmente en algo que no es, pero no es así. A través de los siglos, estas personas que han tratado de derrumbar el cristianismo saben que la manera de destruirlo es probando que Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, la Biblia no sirve, se acabó todo, porque es el centro del cristianismo, la resurrección de Cristo. Inclusive hay un hombre del siglo XX, Frank Morrison, ahí de Inglaterra, un hombre que evidentemente tenía mucho dinero y él no estaba muy de acuerdo con el cristianismo y determinó el confirmar, el probar que Cristo no había resucitado. Y pasó muchos años y mucho esfuerzo y mucho dinero para llegar a esa confirmación de que Cristo no había resucitado. Y él escribió un libro que se llama ¿Quién movió la piedra? Y él empieza el libro así. No pensé que lo iba a escribir de esta manera, porque yo creía que iba a escribir diciendo que Cristo no resucitó. Pero yo estoy convencido con el trabajo que he hecho de que Cristo sí resucitó. Y él lo confirma. Y bueno, este es muy importante entonces este tema para nosotros. La Biblia nos habla por todos lados de la resurrección de Cristo como el primero y luego de nuestra propia resurrección. Y nosotros que tenemos este libro para leerlo, ver lo que dice Dios, pero también para estudiarlo. Nos ha dado una mente para que penetremos en el libro y encontremos las grandes maravillas y misterios que tiene para nosotros. Si nosotros agarramos los cuatro evangelios y los juntamos para poner los eventos cronológicamente, lejos de encontrar contradicciones, vamos a encontrar eso, un complemento. Acordémonos que cada uno de los evangelios tiene un tema, un enfoque, un punto de vista diferente. Mateo habla del rey de los judíos y tiene muchas citas del Antiguo Testamento porque es un evangelio para los judíos, o habla de los judíos, el rey de los judíos. Marcos habla de un siervo que vino a servir, y vemos cómo Marcos ni siquiera tiene cronología, porque ¿a quién le interesa la genealogía de un siervo? Lucas habla de un hombre como tú y como yo, que vino al mundo con un cuerpo humano. Y Juan habla de Cristo como Dios. Cuatro diferentes enfoques. Por lo tanto, pues los detalles de lo que cada uno de ellos escribió, inspirado por Dios mismo, por el Espíritu Santo, son diferentes, pero nunca contradictorios. Entonces vamos a ver los diferentes acontecimientos que sucedieron esa mañana en la resurrección de Cristo. Y los vamos a poner en orden. Número uno, las tres mujeres que fueron a la tumba. a ungir el cuerpo de Jesús. Para ello, nos vamos a ir al libro de Lucas, Lucas 23, en los últimos versículos de ese capítulo, dice la palabra de Dios, empezando en el versículo 23:54, era el día de la víspera de la Pascua y estaba para rayar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Tenían que esperar a que terminara el día de reposo para ir y hacer un trabajo. El trabajo que ellas hacían, que iban a hacer, era ungir a Jesús. Los egipcios tenían la otra manera de enterrar a sus muertos, disecándolos, pero no los judíos. Los judíos solamente los ponían perfumes y todo esto de un cuerpo en descomposición por amor a la persona, quizá, porque no podían impedir la descomposición, pero cuando menos que estuviera pues un día más o algo así. Esa era una costumbre. Y dice aquí el capítulo 24 de Lucas, empezando en el versículo 1, que el primer día de la semana, después del día de reposo, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Sí, porque anteriormente nos había dicho quiénes eran esas mujeres. Estoy buscando el versículo, pero ahorita versículo 10, acá en Lucas, versículo 10. Y estaban los principales sacerdotes acusándolo que me demencia. Ah, en 24, claro, sí. Eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo. Parece ser que María, la madre de Jacobo, que era la esposa de Cleofas, era hermana de María. No sé por qué, pues en la misma casa había dos Marías. Y cuando la mamá decía, María, ven para acá, tenían que venir las dos. Pero no se sorprendan, porque en mi casa había cuatro mujeres. Y mi mamá a las cuatro les puso María. Entonces, pues yo creo que lo tomó de la Biblia, no sé realmente, ¿verdad? Ahora, claro, les puso un segundo nombre para que la cosa fuera menos problemática. Pero sí me acuerdo que mi papá, pues era una persona que a veces se le olvidaban las cosas y decía, ¡eh tú, ven para acá! Y entonces así nos llamaba a todos, ¡eh tú! Y yo dije, pues me llamaré, ¿eh tú? No sé. Pero bueno, entonces estas eran las tres mujeres y dice que otras mujeres con ellas. Y bueno, ellas van caminando y cuando llegan ahí ven la piedra removida. Déjame ver, pero creo que, ya bueno, el versículo 2 aquí lo dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Si nos vamos a ese mismo pasaje, pero que está en Mateo, no, yo creo que es más bien Marcos, déjame ver, Marcos 16, dice la palabra de Dios que cuando pasó el día de reposo, 16:1, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, que bueno, yo creo que es una buena pregunta que se hubieran hecho desde el día anterior, más bien, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Oye, ¿por qué no debimos haber invitado a alguno de los discípulos fuertes, que ahí teníamos varios, pues para que vinieran con nosotros, y no les dijimos a nadie, y ahora nos encontramos con un pequeño o grande problemita, porque las piedras eran bastante grandes, ¿verdad? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy, muy grande. Dice la palabra de Dios que hubo un terremoto que hizo que la piedra se moviera de su lugar. Eso está en Mateo, el mismo pasaje, Mateo 28, versículo 1 y 2. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María, aquí nada más dice de dos, ¿vale?, a ver el sepulcro, Mateo 28, 1 y 2. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Bueno, pues hubo un terremoto. Yo no sé qué pasó contigo la semana pasada, que Isaac, ¿tú sentiste el terremoto? ¿No lo sentiste? Yo tampoco. No sé, yo estaba desayunando muy campechanamente y dije, por ejemplo, me dijeron, ¿y qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Yo no supe nada de eso. Bueno, pues yo no lo sentí. Entonces, fíjate que estas mujeres tampoco lo sintieron. Llegan allí, pues está removida la piedra y no saben ni por qué, pero es que hubo un terremoto que removió la piedra. Entonces esto nos dice que probablemente o eran como yo, que no sintieron nada, o mejor, que fue muy localizado el terremoto, que fue nada más por el ángel que descendiendo hizo que eso sucediera. Ahora, Dios no necesita ni siquiera terremoto. Él, si quiere, pues deshace la piedra y en ese segundo, tiene muchas maneras, ¿no? Pero lo que Dios frecuentemente hace es, Él utiliza las leyes de la física naturales para hacer sus milagros. Y también puede que romper esas leyes que Él mismo puso, pero regularmente las usa. Entonces, en ese momento, pues mandó un ángel y el ángel se le ocurrió un pequeño terremoto, quizá de, ¿qué será?, 10.1, no sé cuánto sería, pero bueno, un terremoto. Aquí no nos dice cuánto, no tenían esas escalas en ese tiempo. Bueno, pues aquí están estas mujeres que llegan al sepulcro, están muy confundidas, ¿qué pasó? No entiendo, entran, oye, ¿quién se llevó el cuerpo? Ay, no hay nada ahí, ¿qué habrá pasado? Y número dos, María Magdalena, una de esas mujeres, va a decírselo a los discípulos. Ella va corriendo y va a decírselo a los discípulos, y esto lo vemos en Juan 20. Nos vamos a Juan, en el capítulo 20, versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, 21, de Juan al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Fíjate cómo estamos complementando las cosas. Uno nos dice que fueron dos, otro nos dice que fue nada más María Magdalena aquí. Lucas nos dice que fueron tres y otras mujeres. Entonces hay que poner todo junto para saber exactamente qué fue lo que pasó. Dice el versículo 2, entonces corrió y se fue a Simón Pedro y al otro discípulo. ¿Quién era el otro discípulo? Juan, ¿verdad? Porque dice después que al discípulo a quien Jesús amaba, y así se identifica Juan. Nunca dice soy Juan, ¿no? Aquel al que amaba Jesús. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Fíjate cómo ella no dice, oye, Jesús resucitó. Pues no, porque no es una cosa que pasa todos los días. Lo más lógico es que pues no sé qué pasó, pero ese cuerpo no está ahí. Y como ese cuerpo no puede caminar solo, pues alguien se lo llevó. Entonces esa es la indicación que María Magdalena les da a ellas. Número 3, María, la madre de Santiago, de Jacobo, de esposa de Cleofas y probablemente hermana de María, madre de Jesús, ve a este ángel del Señor. Nos vamos otra vez a Mateo 28, 2. Mateo 28, 2. Fíjate bien, Karinita, cómo nos vamos a Mateo 28, 2. Y dice aquí, Mateo 28, 2, que hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como ángeles. ¿Cuáles guardas?
Como muertos.
¿Cuáles guardas? ¿Qué pasó? Es que acuérdate que los religiosos habían ido a Pilato y le habían dicho, oye, necesitamos asegurarnos de que no hay trucos, porque él dijo que iba a resucitar, y entonces sus discípulos van a ir y van a robarse el cuerpo y van a decir que resucitó. Pon una guarda, pon algo. Y entonces Pilato sí hizo eso. Y está aquí en el mismo de Mateo. Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia. Mateo 27, 66, 5 y 6. Id asegurando como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Bueno, pues estos guardas se fueron corriendo. La verdad es que ya no quisieron saber qué estaba pasando más. Dice, los guardias de la ciudad se fueron de allí, no querían saber más. ¿Sí? Bueno, pues ellas se vuelven a unir con las otras mujeres que están por ahí. María Magdalena ya no está, ella se fue a avisarle a Pedro y a Juan. Número 4, Pedro y Juan, habiendo recibido este aviso de María Magdalena, pues ¿qué crees que hicieron? Número 1, dijeron, oye, María Magdalena, la verdad, creo que pues no dormiste bien anoche. Y vamos a decir, tomaste mucho, pero no, pues ella no tomaba, era una cristiana poderosa que ya servía al Señor y pues tampoco estaba mintiendo, ¿verdad? Pues vamos a ver, dice que Pedro y Juan se fueron corriendo. Juan 20, del 3 al 10. Vamos a Juan 20, del 3 al 10, a ver qué nos dice aquí el pasaje. Y dice que salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y ahí iban corriendo. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, ¿sí? Bueno, pues dice aquí que creyó. Dijeron, oye, pues ahora sí nos acordamos de que Jesús nos dijo varias veces que esto tenía que acontecer. Número 5, María Magdalena regresa, no corriendo, pero sí regresa al sepulcro después de avisarle a Pedro y a Juan, y entonces ella llega ahí al sepulcro y está llorando ahí fuera del sepulcro, no sabe, confundida, qué actitud tomar, qué hacer, pues no está Jesús. Y eso lo vemos aquí mismo en Juan de 20, en el siguiente versículo, que es el 11. Dice la palabra de Dios, pero María, aquí hay un detalle que no entiendo por qué esto sucede así. Regularmente, para nosotros distinguir las Marías, siempre se les pone el otro nombre, ¿verdad? Entonces, aquí debería decir, pero María Magdalena. Pero dice, pero María. ¿Sabes cuántas Marías hay en la Biblia? Son seis. Está María la Madre de Jesús, y está María Magdalena, y está María de Betania, y está María la esposa de Cleofas, y
la mamá de Simón.
Bueno, en fin, pero son, entonces sí, tienes que, espérame tantito, déjame ver de qué se trata esto. Aquí, bueno, aquí nada más nos dice que María, pero sabemos que es María Magdalena. Dice, María Magdalena estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Entonces ella pensó que era el jardinero que andaba por ahí, ¿verdad? Y que, pues, no sé, a lo mejor tú te lo llevaste. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces fue María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto ahora al Señor y que le había dicho estas cosas, ¿sí? Bueno, pues ahora sabemos con certidumbre que fue María Magdalena, ¿verdad? Porque aquí nos lo dice el pasaje, ¿sí? Aquí debemos de hacer hincapié de que es la primera aparición después de la resurrección de Cristo. Y a la primera persona a quien Jesús se le aparece es ¿a quién? A María Magdalena. Como que no me cuadra. Yo creo que pues a Pedro, ¿no? O a Juan. Pero a María Magdalena. María Magdalena era una mujer de donde, que tenía, que dice la Biblia, 7 demonios. Era terrible esta mujer. Siguiendo a Jesús fue transformada, ¿verdad? A ser una gran sierva del Señor. Pero como para tener el gran privilegio de ser la primera en verlo resucitado. ¿Qué nos dice eso? De que, bueno, Dios ama al pecador redimido. Cuando nosotros venimos a Cristo, venimos con un gran costal de pecados y líos y cuanto, y Dios nos los quita, y para él eso ya se olvidó. Cuán lejos está el oriente del occidente, así me he olvidado de tus pecados, dice Dios. Qué maravilloso, ¿no? Y la segunda cosa también de por qué se le aparece a María Magdalena es que se le aparece a una mujer. Muy importante. Muy importante porque siempre se ha, aún en nuestros días, aunque ahora se han ido del otro lado para contrarrestar lo que todo el mundo piensa de que la mujer es menos. La mujer no es como el hombre. La mujer es segundona y no es que no es cierto, ¿verdad? La mujer es exactamente igual que el hombre ante Dios. Y era muy importante que Jesús probara eso también. Entonces se le da a la mujer un gran privilegio de ser la primera en ver a Cristo resucitado. Y entonces, tenemos este evento. Número 6, vamos a ver qué pasó con las otras mujeres que andaban por ahí, qué pasó con ellas. Y lo vamos a ver en Lucas 24, el pasaje de Lucas de la resurrección. Entonces ahora nos regresamos otra vez a Lucas, que ya vimos los primeros 3 versículos, pero nos vamos al versículo 4. Lucas 24, 4. De un punto 6, las otras mujeres. Las otras mujeres ven a dos ángeles. 24, 4. Aconteció que estando ellas, las mujeres, perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Nos vamos a Marcos 16, el pasaje de Marcos, en el versículo 5, Marcos 16, 5, y entonces ahí vemos algo importante, que bueno, vamos a ver qué dice Lucas contra Marcos, capítulo 16, 5, dice, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a los discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Bueno, pues ellas no creyeron, ellas dijeron, no sé qué está pasando aquí, vámonos, vamos a correr, porque la cosa está muy fea. No habían como Pedro y Juan, que sí creyeron ya, pero ellas no, ¿sí? Ahora, cabe mencionar aquí, que quiero preguntar, ¿por qué, número uno, por qué es un joven? Pero si Lucas dijo que eran dos, ¿qué pasó? Ah, bueno, es que eran dos, pero Marcos se concentra en el que está hablando, en el que da la respuesta y no habla del otro. Pero otra cosa muy interesante, Pablo, es de que dice que va delante de vosotros allá en Galilea. Dice, decid a los discípulos y a Pedro. ¿Por qué no dijo y a Juan? ¿Y por qué no dijo, y a Jacobo? ¿Por qué? Ah, porque Jesús tenía una cuenta que saldar con Pedro. ¿Te acuerdas que Pedro, número uno, siendo el que siempre hablaba por todo el grupo, dijo, yo contigo hasta la muerte, Jesús? Y le dijo, Pedro, pues sí, en cuanto cante el gallo me vas a negar tres veces. Entonces Jesús tenía que arreglar eso con Pedro. Porque lo que Jesús hace es que Él sencillamente nos enfrenta a nuestra situación. En realidad, el pecado de Pedro y el pecado de Judas fue el mismo. Los dos lo traicionaron en el momento fuerte. Pero lo que pasó es que Pedro se arrepintió y Judas no, ¿verdad? Y entonces vemos que pues, para nosotros es también maravilloso que pues, si llegamos a tener un problema con Jesús, porque ya nos caímos y estamos todos tirados, pues Él nos levanta, ¿verdad? Como lo hizo con Pedro. Número 7. ¿Qué pasa el número 7? Las mujeres encuentran a Jesús o ven a Jesús que se les aparece. Para esto nos tenemos que ir a Mateo. Entonces nos vamos a Mateo 28, que es el pasaje de la resurrección de Mateo, Mateo 28, y ahí en Mateo 28 leemos en el versículo 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las buenas nuevas a sus discípulos, a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Bueno, pues de repente los discípulos que están ahí todos acongojados, todos llorando, todos confundidos, empiezan a recibir a todas estas personas. Llega María Magdalena, llega Pedro y Juan, llegan las otras mujeres y oye, a ver, ¿qué alboroto es este? No, es que hemos visto a Jesús. La verdad es que no entiendo, pero mira, Él dijo. Y todos están realmente muy confundidos, es la palabra, de qué realmente está pasando. ¿Cómo nos toma tiempo el ser hombres de fe y y de tomarle a Jesús por la palabra que Él dice, aunque esa palabra pudiera ser absurda, pudiera ser imposible, pudiera ser, pues no creíble. ¿Cómo que vas a resucitar? Y luego ante las señales de todas estas personas, no creyeron todavía. Porque dice la palabra de Dios, ahorita lo vamos a ver en el pasaje específico, me estoy adelantando, ellos esa noche estaban cerrada la puerta, temblando de lo que les iba a pasar a ellos. No habían creído. No habían creído. Era para que ya tuvieran un poco de, no mucha, mucha convicción, mucha confianza. Oye, si Jesús resucitó, pues que venga a Roma. ¿Qué me importa, no? Pero no es así, no es así. Entonces, con todas estas cronología de los eventos que sucedieron en la resurrección de Cristo, vamos también a hablar de las apariciones que tuvo Jesús después de resucitado, para que tengamos todo el cuadro completo. Los eventos de la resurrección, las apariciones de Jesús después de la resurrección. Y ya podemos poner algunas, ¿verdad? Número uno, a ver. Nada más a siete, sí, hasta ahorita sí, 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 sí. Ese podría poner ocho, que es el encuentro de Jesús con todos los apóstoles, ahorita lo vamos a decir, viene en otro lado, si quieres pon ocho, pero déjalo pendiente, bueno, espérame, espérame, está en, si pon ocho, Lucas 24, 36, a ver, Lucas 24, 36, ponemos ocho, que es a todos los discípulos esa noche. A todos los discípulos esa noche. Lucas 24, 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, estaban todos, oye, ¿qué pasó? ¿Tú qué, cómo la ves? ¿Qué piensas? Está muy confundido esto, ellas dicen. Y luego vino a Pedro, y luego vino, oye, ¿cómo la ves? Jesús se puso en, hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. Y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían, y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él los tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que yo os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les habló, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Pero ahorita que veamos las apariciones, vemos que hay otras cositas que también pasaron por allí. Y podemos poner las apariciones, número uno. ¿A quién se le apareció primero Jesús? A María Magdalena. Muy bien, Valentina nos ha dado una buena respuesta. María Magdalena fue la primera que vio a Jesús resucitado. Y número dos, ¿quiénes fueron las personas en segundo término que vieron a Jesús? Las mujeres que iban saliendo del sepulcro, espantadas, y con gran temblor, ¿verdad? Y podemos poner las citas, nomás para en las apariciones. María Magdalena, Juan 20, del 14 al 18, que es cuando ve al hortelano y tiene esa plática con Jesús. Y luego las mujeres que están regresando del sepulcro, como número 2, que es Mateo 28, del 8 al 10. Pero número 3, ¿a quién se le apareció Jesús como número 3? A Pedro. Durante el día, no sabemos a qué hora, Jesús se le aparece a Pedro. Esto lo vemos en Lucas 24, 34. 24:34, dice aquí lo que los discípulos decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Pues no tan verdaderamente, porque los versículos después posteriores dice que estaban temblando con mucho miedo, que pensaban que Jesús era un espíritu y más y más. Primera de Corintios 15:5 también nos lo dice. Primera de Corintios 15:5 dice la palabra de Dios. Tengo que leer desde el 3 para que, bueno, el 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. ¿Quién es Cefas? Pedro, ¿verdad? Muy bien. Entonces, número 3, ese día a Pedro. Número 4, tú te acordarás que hay unos discípulos que van caminando hacia una aldea cercana que se llamaba Emaús. Y ahí van caminando estas personas, y esto lo dice a los discípulos camino a Emaús. Lucas 24:13. Nos vamos a Lucas 24:13. Y mira cómo estamos surcando la Biblia de aquí para allá, para ver todos estos detalles. Lucas 24:13. Lucas 24:13. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas. ¿Quién es Cleofas? Ah, pues es el esposo de María, la hermana de Jesús. Es, parece ser, el cuñado de María, ¿no? Digo, para tener aquí algunos detalles que no nos hagamos bolas, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí tenemos que Cleofas le dice: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los muertos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces se les dijo: oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Bueno, pues entonces ahí en la aldea ya saben que es Jesús, y Jesús se desaparece y van corriendo de regreso, se olvidan del viaje a Emaús y van corriendo de regreso con los demás discípulos. Nuevamente también otros más a decir: hemos visto a Jesús. Y pues ya hoy ya son muchos los que están viniendo aquí. ¿Cómo? ¿Qué está pasando? ¿Sí? Y el siguiente evento de aparición de Jesús es precisamente a todos los apóstoles esa noche. A todos los apóstoles sin Tomás. Tomás Dídimo, él no está. No sé qué estaba pasando con él, dónde había ido, pero ciertamente no estaba allí. Ya lo vimos, está en Lucas 24:36-43. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y entonces ellos finalmente pues ven a Jesús. Ahora, pensaban que veían espíritus, están atemorizados, dice el siguiente versículo. Pero él los convence de que él es Jesús. Inclusive dice, denme algo de comer. Soy una persona como ustedes, tengo un cuerpo y aquí estoy para probarles de que yo realmente he resucitado. Ahora, quiero decirte que él resucitó con el cuerpo que había tenido antes de su crucifixión. Sí, inclusive con las manos y todo lo que tenía. Era importante para que pudiera identificarlo los demás a él, ¿verdad? Pues eres Jesús, pero vemos al Dios como realmente es, pues no lo vamos a hacer coincidir con Jesús. Entonces, él se aparece con el cuerpo que tenía, ¿no? Ahora, ¿Jesús es así? Jesús no es así. Jesús no tiene un cuerpo humano, para nada, ¿no? Pero como tiene que comunicarse con nosotros, pues de alguna manera lo identificamos así, ¿no? Con dos ojos, ¿verdad? Con cierta estatura, con sus manos y todo, porque bueno, pues así lo identificamos siendo un Dios encarnado, ¿no? Pero Jesús no es así, como lo vamos a ver en un segundo. Muy bien, entonces esta es la aparición número 5, y puedes poner ahí también Juan 20, 19. Juan 20, 19, en esta misma aparición a todos los apóstoles. Juan 20, 19. Dice Juan 20, 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos, les dijo, paz a vosotros. O sea, estaban temblando. ¿Por qué estaban temblando, Isaac? Porque pensaban que, oye, mataron a Jesús y nosotros estábamos con Jesús, ¿sabes lo que va a pasar? Van a venir por nosotros y nos van a hacer también muchas cosas y nos van a matar, ¿verdad? Estaban temblando, a pesar de que, bueno, ya vinieron varias personas diciendo que Jesús ha resucitado, pero pues todavía no creía, ¿no? Jesús tuvo que ponerse ahí en medio de ellos y realmente hacerles ver que Jesús sí había resucitado. Bueno, la siguiente aparición viene 8 días después, que es otra vez a todos los apóstoles, pero en esta ocasión Tomás el Dídimo sí está allí. Que Tomás no había estado allí, se apareció Jesús esa noche y les dijo Tomás, no, yo creo que no es cierto. Yo para que crea tengo que realmente ver las señales de las manos y de su costado para creer, meter mi dedo allí en esa llaga para realmente creer. Pues 8 días después es precisamente lo que pasa, porque Jesús se les aparece en Juan 20, 24, Juan 20, 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo, paz a vosotros. Bueno, pues ahí luego dijo Tomás, dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bueno, después dice la palabra de Dios, como número, la séptima aparición, en Galilea, él va a Galilea y se aparece ¿a quién? A los discípulos. ¿Te acuerdas que dijo, que vayan a Galilea, allá los voy a visitar? Y entonces él va a Galilea y eso está en Juan 21, Juan 21 empezando en el versículo 1. Y aquí vemos otro detalle importante, Karina, el hecho de que realmente no sé qué tanto creían, ¿eh? Mira el 21, dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera, estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Eran siete discípulos. ¿Y qué están haciendo? Van a pescar. ¿Qué ha pasado, Maru? Ellos regresaron a pescar. Ellos dijeron, pues ya se murió Cristo, ya terminó todo. Fue maravilloso y todo, pero ya no hay esperanza, ya. Entonces, pues vamos otra vez, ya fui con mi papá, me regresó el barco, agarré mi lugarcito ahí en el mercado de pescados y pues vamos otra vez a entrarle a la venta de pescado, pues se acabó. Eso es lo que, ¿qué nos dice eso? Que no creían, no creían. ¿Mm? O no, bueno, no sabían qué hacer, pero también un poquito de, Jesús nos va a decir, pero bueno, estaban muy confundidos. Pero dentro de eso también hay una incredulidad que pues nosotros nos identificamos con eso. Jesús constantemente está haciendo grandes milagros en nuestra vida y nosotros, pues a final de cuentas, ay, cómo se nos olvida y estamos temblando ahí por cualquier cosa, ¿no? Bueno, en esta ocasión, pues Jesús habla con ellos, ¿verdad? Y les empieza a dar comisiones de lo que van a hacer allí en la playa del mar de Galilea. Tú lo puedes leer, Juan 21, del 1 hasta el 23. La octava aparición, los apóstoles, a los apóstoles y a 500 más. Ya se aparece a mucha gente, que está en 1 Corintios 15, 6. 1 Corintios 15, 15, 6. Dice la palabra de Dios en el 5, apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Pero fíjate una cosa muy importante, Jesús no se apareció a ninguna persona no cristiana, solo a los seguidores de Cristo se le apareció a él, nada más. Muy importante eso porque al final de cuentas pues él quería aparecerse a su familia, a la familia cristiana. Número 9, a Jacobo, a Santiago, dice aquí la palabra de Dios, aquí mismo en 1 Corintios, el siguiente versículo, 15:7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y dice aquí, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces, números 9, a Jacobo. Aquí la verdad me entra una duda y tendré yo que estudiarla. ¿Qué Jacobo? Porque otra vez hay varios Jacobos ahí, ¿sí? ¿Qué Jacobo podrá ser? Según yo, es Jacobo el medio hermano de Jesús, el que escribe la carta de Santiago, porque de alguna manera en la Biblia Jacobo y Santiago es el mismo nombre. Y Santiago, hermano de Jesús, medio hermano de Jesús, y también Judas, medio hermano de Jesús, los hermanos de Jesús nunca creyeron en Jesús hasta que él murió y resucitó. Y después ellos creyeron. Y una persona muy importante de ellos es ese Jacobo. Jacobo viene a ser el líder de la iglesia, del grupo en Jerusalén. Y él escribe la epístola de Santiago. Y vemos en Hechos, en el capítulo 15 de Hechos, cuando hay un concilio en Jerusalén, ¿quién preside ese concilio? Santiago, eres el mero mero, bueno, la persona que está al frente del grupo, no es Pedro para nada, es Santiago, ¿sí? Muy bien, pues se le aparece también a él, y número 10, se le aparece a Pablo, en el camino a Damasco. Hechos, capítulo 9, versículo 3. Hechos, capítulo 9, versículo 3. Y dice Hechos, capítulo 9, versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Algunas personas no entienden esto, porque no son de caballos, pero dura cosa te es dar patadas contra el aguijón, ¿verdad? Cuando la abeja viene y le pica ahí al caballo, pues puede dar todas las patadas que quiera, pero pues no sirve de nada, ¿verdad? Y así es, pues dura cosa, Pablo, te es dar cosas contra el aguijón. Estás contra mí y estás peleando inútilmente, nunca podrás, ¿verdad? Y bueno, ahí se convierte este Saulo en el poderoso, maravilloso apóstol Pablo. Quizá antes que Pablo se le apareció Esteban, cuando Esteban estaba siendo apedreado allí en Jerusalén, ¿verdad? Y puedes poner la cita que es Hechos 7:55. Es un poco antes, porque en ese momento Saulo estaba observando esto, pero no se le había aparecido a Saulo. Entonces puedes poner 10a o antes de 10 está Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hay una aparición más, hay que ponerla. Número 11 es ¿a quién? A Juan, el apóstol Juan. ¿Dónde? En la isla de Patmos, allá en Apocalipsis. Pero ya no es Jesús con el mismo cuerpo. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis, en el capítulo 1 de Apocalipsis, que se le aparece Jesús al apóstol Juan. Apocalipsis 1:10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, dice la palabra de Dios. Y luego lo describe, dice el versículo 12, me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Bueno, está describiendo un Jesús muy, muy diferente. Versículo 17, cuando le vi, caí muerto a sus pies, como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Es cuando finalmente Juan entiende, es Jesús, pero no es el mismo Jesús que yo conocía cuando seguíamos predicando allá en Judea, ¿sí? Bueno, pues esto es realmente todos estos eventos para que tú sepas lo que aconteció, pero yo creo que el evento más importante, y sería número 12, es la aparición de Jesús a mí mismo. Jesús se me apareció a mí. ¿Tú crees eso, Isaac? Jesús se me apareció a mí en la forma del corazón de una persona que me habló de Cristo. El cristiano tiene a Cristo en su corazón. Ese cristiano conducido, llevado por Dios, fue a hablarme a mí de Cristo. Y yo me convertí a Cristo. Yo soy testigo de la resurrección de Cristo. Yo puedo con certeza decir que Cristo resucitó porque Él me ha cambiado a mí. Pero está tan tangible que no puedo creerlo, ¿verdad? Hay un cambio muy importante de aquel Carlos que era y de este Carlos que es como cristiano. Yo veo diariamente a Jesús. Mi consejero, mi amigo, mi padre, mi consuelo. Estaba yo leyendo esta mañana el capítulo 17 de Juan. ¡Qué capítulo tan maravilloso! El Padre Nuestro. Ay, no, Carlos, el Padre Nuestro no está en Mateo. ¿Qué no está en Mateo 6, el Padre Nuestro? ¿Qué no está en Lucas 11, el Padre Nuestro? ¿Cómo me dices que el Padre Nuestro y me hablas de Juan 17? ¿Qué pasó? No, es que el verdadero Padre Nuestro es el capítulo 17 de Juan, cuando Jesús habla con el Padre y habla de los suyos. Capítulo 17 de Juan, vamos a ver nomás la cita y te la voy a dar aquí. Y dice capítulo 17 de Juan, versículo, creo que es el 22, déjame ver. Dice 22 o 23, espera un momentito. Ay, ¿dónde está? 20. Juan 17, 20. Mas no ruego solamente por estos, por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y se refiere a mí, porque Pedro le dijo a uno y el otro y el otro y el otro, y ha llegado hasta mí. Jesús hablándole al Padre de mí, ¿sí? Yo soy testigo de la resurrección de Cristo. Qué maravilloso, qué gran esperanza tenemos de que Cristo sí resucitó. Nada más, nadie más. Y resucitó para nunca más morir, porque ha vencido la muerte. Y Jesús dice, muerte, yo seré tu muerte. Gran esperanza para nosotros. Señor, te damos gracias. Te damos muchas gracias por este maravilloso, espectacular y trascendental evento para mí. La resurrección de Cristo, que me da fuerza para la vida diaria, que me da esperanza para mi propia resurrección en aquel día, Señor. Estar contigo por toda la eternidad contigo. Gracias, Señor, qué maravilloso evento que es mío y que lo pasaré contigo en la eternidad. Llévanos a que digamos a muchas personas que Cristo vive, que Cristo ha resucitado, que es tan certero como que estamos aquí, para que muchas personas escuchen, algunas se conviertan, las que tú has determinado que así sea. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.